Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo ya las calles con nosotros en este lunes 11 de abril de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, nosotros, como gente positiva que somos, te vamos a traer una noticia cargada de esperanza. En esta ocasión te la va a contar Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, hoy te voy a hablar de Alejandro Aravena. Bueno, les voy a hablar a todos. Dicho así, es probable que este nombre no suene de nada, pero este hombre es el actual ganador del premio Pritzker, algo así como el Nobel de la Arquitectura. Desde aquí le damos la enhorabuena por este prestigioso galardón, aunque este no es el motivo por el que hoy vamos a hablar de él en nuestro programa. Lo que más nos interesa a nosotros es el enorme corazón que ha demostrado tener al poner a disposición de todos los gobiernos del mundo, los planos de sus proyectos de habitabilidad sostenible.
Qué bueno.
Unos planos con los que en un corto plazo de tiempo se podrían construir viviendas nuevas para los refugiados que se encuentran ahora mismo en campos.
Estupendo.
Podrían salir de esos campos y pasar a vivir en este tipo de viviendas. El arquitecto chileno los ha colgado en internet y están sin coste alguno a disposición de cualquier país. Él no va a cobrar ni un duro, los puede utilizar cualquiera. Aravena es conocido mundialmente por sus proyectos de vivienda social. Hace muchas cosas en Chile, en su país natal. Afirma que con este gesto trata de poner las cosas fáciles a los gobernantes para que nunca más puedan decir que no se puede. Gente como Alejandro Aravena hacen de este mundo un lugar mejor, Pulpo. Con su trabajo no solo busca ganarse la vida, no solo busca enriquecerse,
claro,
sino que lo entiende también como un servicio a los demás. Y eso en los tiempos que corren, pues es de agradecer.
Es una persona generosa que no espera recibir nada a cambio, sino que lo hace de buena voluntad. Me parece muy bien, muy buen editorial. Bea, muchísimas gracias.
Nada.
Las 4 y 6, hora menos en Canarias. Y además, como es lunes, también es importante que sepamos el día que nos espera. Y Gloria ha recopilado la información del tiempo. Buenos días, Gloria.
Muy buenos días, ponedores. La mayoría del país amanece cargado de lluvias, salvo en la zona este. Serán persistentes en Galicia, Cataluña, Castilla y León y Extremadura, con menos probabilidad y de forma más débil en el resto de la península, salvo en la zona mediterránea y Baleares, donde habrá cielos poco nubosos. Las temperaturas durante el día bajan en el interior de la península y en cuanto a las islas, pocos cambios. Y para nuestros ponedores, que sepáis que habrá vientos fuertes tanto en Almería como Galicia.
Muchas gracias, Gloria. Lo tendremos en cuenta a la hora de elegir la ropa para salir de casa. Además, te vamos a hablar de la labor de la asociación Talismán, que ayuda en la inserción laboral a las personas con alguna que otra discapacidad intelectual. Es muy interesante. Y como cada lunes, Carlos Banaclocha nos vendrá a motivarnos en cuanto al deporte, sobre todo hoy, que se dirige a ti, ponedor, para que la noche no sea impedimento para hacer deporte. No eres el único, no eres la única que estás intentando dormir o estás trabajando. Te aseguro que hay un montón de ponedores que cuando me llamáis sonáis así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, Pulpo, y muchísimas gracias. Qué preciosidad de canción.
Tienes voz de llamarte Lourdes.
¿Cómo lo ha adivinado usted? Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Muy bien. ¿Cómo estamos, Juan?
Estupendamente, Pulpo. Eres un número. Me pasa la noche escuchándote. Antes que tú llegas, ya estoy yo esperando al Pulpo a las 4. Puesto que hace 50 años, agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas, trabajando. Escucho mi radio y ya empieza con el Pulpo, que llega a las 4. Después llega el Carlos a las 5 menos cuarto, ya está tú liado con el Carlos.
Belinda, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tomelloso, me levanto muy temprano. Yo soy triatleta, ¿vale? Qué y bueno. Me estoy preparando los campeonatos de Y yo digo que estoy buscando una chica que sea piloto como ciclista o piloto como triatleta.
Poniendo las calles.
Estos son solo algunos de los ponedores que nos llamaron, pero hay un montón de ponedores más que nos van a llamar y más gente que está dispuesta a contarnos qué es lo que está haciendo a esta hora de la noche, a esta hora de la madrugada, a esta hora de la mañana ya. 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Beatriz Calderón, nuestras vías de comunicación, ¿cuáles son?
Pues mira, el teléfono gratuito 950-6006, ya nos pueden llamar. También estamos en redes sociales, Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, arroba Poniendo Calles, y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Te recuerdo que ponedor que entra en antena, ponedor que nos saluda en directo, ponedor que recibe en su casa el diploma que certifica que es eso, un ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, es que también tú, hagas lo que hagas, eres un ponedor de calles. Chicos, chicas, vayamos juntos a por el lunes. Y es José Luis Claveira González, que a través de nuestra página en Facebook, quien nos dejaba este mensaje. Buenas noches, o mejor dicho, buenos días. Quería dedicarte a ti, Pulpo, y a tu equipo una canción que para mí me trae muy buenos recuerdos. La canción es de Rad Hearth, el Get Ready. Un fuerte saludo esperando desde Barajas con destino a Tenerife. Un abrazo y a por ellos que son pocos y cobardes. Canción para comenzar nuestro programa de hoy. También comenzamos semana y quiero dar la bienvenida a María Pilar, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y a Luismi Benito, que también nos está siguiendo. Gracias. Ya somos ni más ni menos que 3.770 los ponedores que estamos en nuestra red de Twitter, arroba poniendo calles. Bueno, el otro día te he hablado de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Hoy te queremos hablar de otro tipo de inserción laboral. Es el que realiza la asociación Talismán con personas con alguna discapacidad intelectual y con las que se hacen talleres de jardinería y hasta programas de radio. Esta historia ha pasado por la tarde de COPE y Gloria López nos la destaca.
La discapacidad mental no es un obstáculo y menos en el trabajo. Esto ha demostrado la asociación Talismán, cuyos compañeros tienen muchas ganas de aprender en su presente y reflejarlo en el futuro.
Nace en el año 2009 con los padres de los chicos para la inserción sociolaboral de los chavales con discapacidad de la zona oeste de la Comunidad de Madrid.
¿Qué tipo de discapacidad?
Pues discapacidad intelectual. Uh-huh. Tenemos chicos con inteligencia límite y síndrome de Down. Hay otros socios que también tienen mayores discapacidades, como son parálisis cerebral, pero ellos lo que forman parte de asociaciones como socios más para actividades de ocio y culturales, no para el programa de inserción laboral, porque su discapacidad es muchísimo mayor.
Ella es Maribel Brito, coordinadora de esta asociación sin ánimo de lucro. Le pusieron este nombre porque significa completo y su deseo es convertirse en un todo como elemento final, formar una familia. Crean proyectos de formación profesional y ejemplo de ellos son estos.
Tenemos un vivero de planta ornamental y huerta ecológica y allí lo que hacemos es formarles como auxiliares de jardinería. A la vez que les formamos como auxiliares de jardinería, también les damos formaciones individualizadas de acuerdo un poco a sus gustos. Por ejemplo, Manu, pues le estamos formando como auxiliar de radio. Antonio también tiene una formación como auxiliar de radio, pero estamos formando como azafato y administrativo en otro centro aquí en Madrid, no nuestro, sino de otra fundación, de la Fundación Juan 23. Monitor de tiempo libre y senderismo, monitor de deporte, un poco en lo que a ellos más les gusta, pero la formación base es auxiliar de jardinería.
Para mejorar sus habilidades de comunicación han hecho un programa de radio con Cope Pinares.
La idea era un poco más entrevistas, más a nivel local, pero dijimos, bueno, ¿y por qué no nos vamos a lanzar a entrevistar a gente?
Claro que sí.
Y entonces, bueno, pues traemos a los chicos a Madrid, entrevistamos pues a personas del mundo del periodismo, como es tu caso, del deporte, de la medicina, como fue el doctor Kovac, directores de empresas, exministros, como fue Isabel Tocino, o Marcelino Oreja.
Aquí las entrevistas las hago yo. Bueno. Aquí las preguntas las hago yo. De vez en cuando dejo que alguno pregunte algo, pero normalmente...
Manuel de la Fuente es uno de sus integrantes, tiene 24 años y es fan absoluto del grupo de música Estopa.
¿Qué te gusta, la radio y qué más?
Y la música.
¿Y la música? A mí me han dicho que tú de Estopa sabes algo, ¿no?
Todo.
¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cuál es el último disco de Estopa?
Romano Desconocido.
¿Y los anteriores? ¿Cuál es el mejor?
¿Cuál? El de Voz Adulta Rumba.
¿Sí? ¿Y de los dos chicos de Estopa, cuál te queda mejor?
David.
¿Por qué?
Porque es el mejor.
Pero eso no me vale, ¿no? Es el mejor para ti, pero a lo mejor para su madre no, igual prefiero al otro hermano.
A ver, David es el más cercano a la gente.
¿Sí? ¿Tú crees?
Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma, se nos quita.
¡Vamos!
El resto de esto que fui, cosa que nunca vuelve.
Es que el tío mueve la cabeza como los de Estopa, es para verlo.
Verlo. Saludos a David y José.
Claro que sí. Oye, estuvieron hace bien poco aquí presentándonos el disco y son tan majos como vosotros, macho. Son gente normal y corriente. Fíjate qué interesante es eso, ¿eh?
He ido a la firma de discos.
Sí que sí. Antonio Bastao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿tú qué haces?
Pues yo, mira, estoy, como ha dicho Maribel, estoy haciendo un curso de azafato y recepcionista en la Fundación Juan 23. Para en un futuro, si pudiera ser, pues colocarme allí por algún lado.
¿Cuántos años tienes?
39.
Oye, me han dicho que vives solo.
Sí, sí, vivo solo en un piso tutelado por Talismán y concretamente Maribel, pues es mi tutora.
Solo hablamos, reímos y a veces lloramos cuando nos conocemos.
Y cómo no, han demostrado sus dotes como periodistas en un programa de radio. Ángel Espósito ha acabado siendo el entrevistado.
Yo os estoy preguntando cosas, pero preguntadme ahí vosotros si queréis algo. Voy a ver quién quiere jugar a ser periodista un rato. Manuel, a mí me han dicho que tenías un morro que te lo pisas, demuéstralo. Claro.
Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer un programa en directo?
Mira, lo más difícil es el reloj ese que tienes ahí encima. 16, 15, 50, 51, 52. Ese reloj es una auténtica, iba a decir putada, es una auténtica faena. Porque te marca todo. Te marca cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que parar, cuándo tienes que preguntar al invitado. Y dentro de lo que es el reloj, es muy importante y es muy difícil la relación entre tres personas en directo.
Antonio Bastiao está haciendo un curso de azafato y tiene 39 años. Le gustaría formar una familia junto a su pareja, pero piensa que es complicado.
Una familia, a ver, es que una familia con personas con discapacidad intelectual, eso, entre comillas, es más difícil. A ver, si ya es difícil entre vivir, ya lo que es solo vivir entre personas que no tienen discapacidad, pues... más difícil es en personas con discapacidad intelectual.
Espera, espera. Ahora las preguntas las hago yo.
Muy bien.
¿Que tienes novia, tío?
Sí.
¿Me han dicho que tienes novia?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Cuántos años tiene?
Pues tiene unos un poco bastante menos que yo. 30.
Bueno, pero tú tienes 30 y...
9.
Tampoco es... una chica 9 años a esa edad tampoco es tanta diferencia. ¿Y ella qué hace? ¿Jardinería como Manu?
Sí, es jardinera y ella quiere también estudiar como yo, lo de auxiliar de administración.
Ah, qué bueno.
Que ya la están formando.
¿Y ella dónde vive?
En San Martín de Valdeiglesia. Yo aquí, en Madrid, la voy a ver los fines de semana.
¿Y qué tal os va? ¿Quién cuida a quién más? ¿Tú a ella o ella a ti?
Nos cuidamos los dos.
Ah, bueno. Así me gusta. Buen rollito. Si no, como seguro que nos está oyendo, ¿eh? Seguro
pues un
que
beso para
oyendo.
Ella, con todo cariño.
Mira, Manu mueve la cabeza como diciendo, menudo marcaje.
Es que me lo ha dicho nada más, me dice, voy a poner la radio para escuchar a Antonio.
Pues mira.
Gracias, Cari.
Gracias, Cari. Gracias, Cari. Antonio, lo tienes emocionado, que lo sepas.
Realmente, bueno, los padres ponen una pequeña cuota todos los meses, pero realmente nosotros vivimos de las subvenciones privadas. Obtenemos algo de dinero con la venta de plantas en el vivero, pero casi todo son subvenciones de empresas privadas.
Subvenciones de empresas a título particular, responsabilidad social de la comarca, empresas grandes.
Casi todos son empresas grandes. O sea, vamos, tenemos ayuda de los empresarios de San Martín, pero son pequeñas ayudas, y luego las grandes subvenciones vienen de empresas privadas a nivel nacional.
Si quieres ayudar a esta asociación, a la Asociación Talisman, recuerda que ha sido creada para defender los derechos y mejorar la calidad de vida de quien tiene discapacidad intelectual, así como a sus familias. Tienes varias formas de hacerlo.
Pues mira, nos pueden ayudar haciéndose socios de Talisman.
Hay una página web.
Hay una página web que es www.talisman.org.es. Te puedes hacer socio con una cuota mínima de 20 euros al año, muy baratito. Y también nos pueden ayudar con muchísimas cosas, con voluntariado. Mucha gente de San Martín viene a ayudarnos al propio vivero a hacer actividades con los chicos.
¿Y qué tal es la experiencia?
Uy, estupenda.
¿Quién aprende más?
Yo creo que aprenden más los que vienen, más que los chicos. Aprenden muchísimo de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:21 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo. Poniendo las calles es el nombre del programa. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y Manuel Armas Suárez, a través de nuestra cuenta de Twitter, nos pide una canción. Estimado Pulpo, cuando tu agenda te lo permita, ¿nos pones a los canarios una canción del gran Rubén Blades?
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer
refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer, y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima.
Es todo un himno que suene esta canción para los canarios y para todo el mundo. El gran Rubén Blades a las 4:24, hora menos en las Islas Canarias. Hola Pulpo, aquí en Valencia, 14 grados y despejado. Saludos también a Beatriz desde Valencia, nuestro gran Manolo Magistris.
¿Qué tal, Manolo?
Nos estará, dice que la temperatura a mediodía llegará a los 24 grados en Valencia.
Pues está ricamente.
Muy buena temperatura, ¿eh? Muy buena temperatura con el mal tiempo que hemos tenido este fin de semana en Madrid. Y quiero saludar a Maite Herbella, que es nuestra seguidora número 3771 en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Y yo te digo lo de siempre, Beatriz, yo creo que acabaremos el mes y no habremos alcanzado los 4.000 seguidores de Twitter.
¿Cuántos llevamos ya?
3.771.
Sí, hombre, pero si estamos a día 11.
Que no, creo que esto va muy lento. 3.771.
Hombre,
si llegamos, pues mira, lo celebraremos y bien. Ya sabes que estamos poniendo las calles y además en este programa de radio nos gusta también estar informados, aunque de una forma diferente. Las noticias más sociales, las más interesantes y también las más curiosas nos las cuenta Beatriz Calderón.
Hoy vamos a comenzar hablando del Parkinson, Pulpo, porque este lunes se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que solo en España padecen 150.000 personas. La mayoría de los casos se producen en la población de más de 65 años, pero no podemos olvidar que hay enfermos, concretamente el 15%, que son menores de 45 años. Es una enfermedad que golpea bastante a la gente joven. Entre los famosos tenemos algún caso de Parkinson temprano, como puede ser el boxeador Mohamed Ali. Fue diagnosticado con 42 años.
Con 42.
Aunque desde los 37 tenía ya síntomas de Parkinson.
Madre mía.
Y bueno, hay que decirte del actor Michael J. Fox, enfermo desde los 30. Se lo diagnosticaron con 30 años.
Con 30 años.
Como último dato, el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica más frecuente. La primera es el Alzheimer.
Bueno, a ver si encuentran remedio ya para toda esta gente, que mal, la verdad que nos puede tocar a cualquiera.
Pues sí, esto es una cosa. Nos vamos ahora hasta Zaragoza con una buena noticia para los vecinos de la capital maña, y es que desde hoy queda suspendida durante 2 semanas la huelga en el servicio de autobuses urbanos. Ayuntamiento y trabajadores han logrado alcanzar este pequeño acuerdo. De momento, ya te digo, se va a suspender la huelga durante 15 días. La empresa pública se compromete a seguir negociando con los sindicatos y estos han levantado los paros. No es ninguna tontería, ¿eh? Los zaragozanos llevan sin el servicio de autobús de forma normal 4 meses.
¿Cuatro meses ya?
4 meses, con paros por la mañana y por la tarde de hasta 3 horas.
¡Qué raro!
Bueno, hoy alguno ni se lo va a creer al ver que la frecuencia de los autobuses pues vuelve a la normalidad. Y déjame que salga un segundo al exterior. Desde Venezuela nos siguen llegando frases y pildoritas del presidente Nicolás Maduro. Lejos de hablar del caos que vive su país...
De eso no habla.
De la falta de abastecimiento, por ejemplo, de los cortes de suministro eléctrico, de los presos políticos también, que aún están en sus cárceles. Bueno, pues él se centra en Mariano Rajoy. Ahora ya, sinceramente, esto roza lo obsesivo, pero bueno, yo le entiendo, ¿eh? Que un dictador vive mejor siempre con un enemigo externo.
Hombre, claro.
Maduro ha emplazado un debate al presidente en funciones español. Dice que cuando quiera, que tienen un careo, como si Rajoy no tuviera otra cosa que hacer. Y le suelta perlitas como esta, mira.
Españoles y españolas se han tenido que ir de su país exiliados, expulsados por el señor Rajoy. Toma nota, fracasado, privatizador, neoliberal, Rajoy.
¿Pero por qué le damos pábulo a este elemento?
Le llama de todo. Pues porque tiene un poquito un puntito de humor el tema.
Pero es que este tío ha hecho mucho daño a su población, no tenía.
Mira,
que tener
tiene,
un micrófono.
Tiene un nivel el caballero, que en qué manos está, uno de los países más ricos del mundo, ¿eh? Porque Venezuela
es... allí.
Pero bueno, pues esto es lo que tenemos. Viene bien también que se le escuche, porque todavía hay gente aquí, en este país, que se le defiende.
Pero ¿sabes lo que pasa, Bea? Que luego mucha gente que está votando a Podemos se solidariza con lo que está pasando allí. Y no le queda otra, porque sabe que es tanto monta, monta tanto. Entonces se traga lo que está opinando Maduro. Y no le queda otra, porque se ha puesto la camiseta morada.
Pues nada, a este es al que tenemos allí y a ver a los que tenemos aquí.
Y es lo que toca. Yo tengo la voz de pato, que estoy con un ataque de alergia espectacular. Pido disculpas a los oyentes, a los ponedores, porque estoy con un ataque de alergia importante. Y quiero dar las gracias a Carrie, también a Araceli Lluvia y Agustín Montes Antón, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Mil gracias.
Y te voy a hablar ahora de esas cosas que forman parte de nuestro día a día, Pulpo, y que manipulamos de manera habitual, pero que sin saberlo las usamos mal. Son muchos objetos y muy variados. He cogido solamente unos ejemplos. Mira, por ejemplo, los posis. ¿Tú cómo los despegas del taco?
Yo desde abajo.
Claro, como todo el mundo, lo hacemos mal.
Pero entonces, ¿cómo se hace?
Mira, tú cuando lo haces desde abajo, luego cuando lo vas a pegar donde lo quieres dejar...
Se queda como curvado.
Claro, efectivamente. Pues lo que hay que hacer es tirar de izquierda a derecha por la parte adhesiva.
¿Ah, sí?
Entonces así no se curva y cuando lo vas a pegar, pega bien. Ya sea en la pared, en la nevera, donde lo quieras poner.
Qué bueno la de gestos que haces para contarlo, ¿eh?
Sí, muevo
mucho la gente no te está viendo. Solo te veo yo.
Por Periscope tenemos que hacer un día del programa.
Es verdad.
Mira, la cerveza. ¿Cómo sujetas la botella cuando te la estás bebiendo?
Me gusta cogerla de arriba porque si no se calienta por
abajo.
Es
que eso está muy bien, pero yo por regla general no. La caliento desde abajo. O sea, la cojo desde abajo. Entonces, claro, calientas la bebida.
Vamos a ver, yo te he visto beber cerveza y tú te la bebes muy rápido.
Claro, a mí no me da tiempo.
No me da tiempo que se caliente.
No, pues tienes que cogerla por el cuello.
Claro.
Para todos los que nos están escuchando.
Claro.
Yo ahora siempre me voy a acordar. Cuando vaya a cogerla, me voy a acordar de que los expertos la cogen con los dos deditos. Además.
¿Desde arriba? Ah, qué
así,
bueno.
Con efecto pinza.
Sí, yo tres deditos, el gordito y los dos, claro.
¿Y la leche? ¿Cómo la viertes en un vaso desde un envase de Tetravic?
Pues creo que la abierto por el chorrito, lo más cercano al final del
brick. Pues no, está mal. Hay que dejar el agujero que hemos hecho con las tijeras en la parte superior, porque así evitas los molestos borbotones.
Eso yo lo había oído, pero nunca lo he puesto en práctica porque es que...
Yo no lo voy a poner en práctica porque creo que la voy a vertir entera.
Sí, yo igual, yo creo que la voy a derramar y que no la voy a poder aprovechar.
Bueno, hay muchos más ejemplos, pero los traemos otro día. Y no sabrás usar un post-it, pero estoy segura de que nunca se te ocurriría hacerte un selfie posando con un bisonte detrás. Estoy convencida de que no se te ocurre. Hay gente para todo, ¿eh? Para eso también. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha asegurado que en 2015 los accidentes con este animal, con el bisonte, se han disparado por culpa de estas dichosas fotos. Solo el pasado verano, en Yellowstone, se registraron 5 heridos. 3 sufrieron heridas tras ser elevados por los aires por un bisonte.
¡Wow!
Que telita es que mide 1,80 de alto el bicho.
Bueno, tú sabes que en Semana Santa yo estaba en Cabárceno. Dicen, no se acerquen a los animales. Bueno, pues una señora se puso a darle zanahorias a una jirafa y le enganchó con la boca a la jirafa, a la mano a la señora, y menudo susto nos dimos todos. Mi hija la primera, que estaba ahí también para darle... mi hija se había puesto a negociar con la señora zanahorias y ya le había dado una. Y claro, como vio que a la otra le iba a morder, pues ya mi hija retiró la mano.
Pero es que vamos a ver, para darle de comer a una jirafa, igual que pasa con un caballo, siempre tienes que tener la mano extendida completamente y ponerla sobre la palma la zanahoria.
Señora, yo creo que quería tocarle los dientes y todo. Madre mía, ¿cómo se acercaba?
A mi hijo le mordió una avestruz.
¿Ah, sí?
Sí, se llevó un susto, que lloraba y luego decía que las avestruces que no las quería ver ni en pintura, que era muy malo. Bueno, pues en el caso de los bisontes, aquí en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, no es que se acerquen para sacar la instantánea, es que en 2 de los casos estaban de espaldas al animal, o sea, ya pasando de todo. Así que nada, se los llevo por delante. Yo desde luego que hay gente para todo, ¿eh? Y hoy te traigo a Mariah Carey porque, a diferencia de Jennifer López, que ha negado que su trasero esté asegurado, pues la cantante norteamericana se ha puesto precio a sus atributos, y me refiero a su voz y a sus piernas. Están asegurados en 60 millones de dólares, 30 y 30. ¿Qué te parece?
Me quedo con su voz.
¿Tú la conoces en persona? ¿Qué pasa? ¿Está mal de piernas o qué?
Bueno, en aquella época estaba muy bien.
Pues eso, pero... pues 30 millones de dólares. ¿A ti qué te parece?
En aquella época, Beatriz, de verdad, tú sabes que yo te hablo con mucha sinceridad, pero es que vino aquí como Dios la trajo al mundo, pero con un vestidito por fuera. Nada más. De verdad, era una cosa, yo estaba súper despistado. Bueno,
no te creas que va muy tapada ahora, ¿eh?
Bueno, pues es que iba más libre, de ropa, ¿no?
Era verano.
Qué barbaridad, digo, era verano. Qué barbaridad. Digo, qué cosas se ven por aquí en la radio, madre mía. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you. Hay que reconocer que canta esta mujer, que canta.
Una voz preciosa.
Oh, qué bonito. The world alone. 4:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. El programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero saludar a la gente que se descarga los podcasts y que luego nos escuchan en cualquier momento del día. Así que, ponedores de cualquier hora, gracias también por escucharnos. Adela Jarabo, buenos días, Pulpo. Feliz día a todos desde nuestra página de Facebook. Mark Hudson, vamos, me encanta vuestro programa, enhorabuena y saludos. También otro mensaje que recibimos en nuestra página de Facebook. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono, gratuito además, el 950-6006. ¿Será ponedor? ¿Será ponedora? ¿Serán ambos? Buenos días.
Sí.
Hola.
Hola, Pulpo, soy Ramón.
Hola, Ramón, ¿dónde estás?
Pues en Antequera, pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío.
¿Y quién las habrá puesto ahora?
Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Pues sí, es verdad, porque la verdad que durante toda la noche las carreteras se están poniendo y las calles y todo, ¿eh?
Sí. Pues nada, que sí, para descargar la plataforma del día, pero hasta las 5:30 no me atienden.
Ah, ya. Así ¿qué vas a hacer hasta las 5:30, entonces?
Pues echarle una cabezadita.
Eso está bien. Tiene buena...
Que ha venido con la mujer, que se ha venido este viaje, porque vamos a luego a Málaga. Ah, y quería conocer Málaga.
Pues ya verás qué bonito es Málaga. ¿No lo conoce tu mujer?
No, ella no.
Pues ya, llévale por la calle Larios, pues ya verás qué bonito lo han dejado aquello.
Sí, ¿verdad?
Es una gozada.
Yo es que conozco mucho sitio de España.
Ya
me imagino. Pero no por el tema del camión, sino por el tema de la feria. Yo antes de la feria iba de ciudad en ciudad. Y he vivido en La Roda muchísimos años.
Hombre, ¿hemos coincidido alguna vez en La Roda?
Pues puede ser, puede ser.
Porque yo he estado 9 años actuando ahí en las fiestas, consecutivos.
Bueno, yo he ido de toda la vida.
Pues La Roda, ¿cómo se come en La Roda, eh? Además del Miguelito, que es lo típico, pero qué cordero hay allí, por Dios, ¿eh?
Muy bueno, la Flor de la Mancha.
Sí, he estado en ese hotel.
En el Juanito.
He estado en ese hotel también.
Mira, el Juanito, el dueño, Serapio, es amigo íntimo mío. Fuimos al colegio.
Qué bueno. Oye, qué bien le ha ido siempre a ese restaurante, hotel, luego el que montó dentro del pueblo. Qué bien les ha ido siempre el negocio, ¿eh?
No, al revés. Fue primero el del pueblo y luego fuera.
Efectivamente, sí, pero vamos, el caso es que se expandieron y que del pequeño lanzaron el grande que luego estaba en la carretera.
Son tres hermanos, son muy trabajadores y el padre muy con mucho hincapié siempre.
La verdad que sí. La verdad que yo siempre que me he quedado allí digo qué majos son y qué bien se come aquí, por Dios. ¡Joder!
Sí, sí.
Espectacular. ¿Pero tú de dónde eres, Ramón?
Yo he nacido en Harvard.
¿En Harvard?
En Harvard.
Qué bueno, macho. ¿Esto qué es, cosecha tuya?
No, eso es cosecha de los albaceteños.
Qué bueno.
Toda persona que le dice Harvard y lo pilla la primera es de Albacete.
De Harvacete, qué bueno. Pues te lo copio, me lo quedo, te lo compro.
Vale.
Te lo compro. Oye, pues vale. Te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles. Te agradezco un montón que nos escuches.
Muy bien. Yo muchísimas noches os escucho. Pero siempre me pilla que no puedo hablar porque estoy en marcha y no quiero coger el teléfono en marcha.
Claro, ¿no tienes manos libres?
No va bien.
No, la verdad que yo por la radio prefiero que los oyentes no me entren con manos libres. Prefiero que paren y que tranquilamente podamos hablar, porque luego si no la gente no lo escucha bien en su casa.
Pues tu compañera me ha llamado y me ha dicho, ¿estás disponible? Y digo, sí, puedo hacerlo.
Perfecto.
Estoy parado.
Perfecto, qué bien. Pues Ramón, cuida mucho a tu mujer, enséñale en Málaga como se merece y que vaya bien el curro, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, hermano.
Y a seguir así de bien, buen curro y siendo tan simpáticos como sois.
Bueno, muchísimas gracias, hermano.
Venga.
Hasta luego, Ramón. Son las 4:39, una hora menos en las Islas Canarias.
I feel so close to you right now. It's a force field.
Somos el primer despertador de la radio, nos llamamos Poniendo las Calles y desde el 1 de septiembre de 2015 estamos intentando convencerte en que te muevas un poco, en que cambies tus hábitos de deporte, también de alimentación. Miguel Ángel Almodóvar te da un montón de ideas de mejorar un poco tu alimentación, y también tenemos nuestro espacio de deporte, de salud, en cuanto a mover el cuerpo es fundamental. Carlos Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Esa pausa es que me emociona, me hace una pausa muy buena. No sé si es que dudas si soy Beatriz
Calderón. No, es valorativa, estoy pensando que vas a preguntar.
O si soy el Pulpo. No te preocupes, estás en casa. Escúchame, cuando estamos charlando en el programa, a la vez hay un montón de ponedores que lanzan una batería de preguntas que no veas.
Me llegan por Twitter.
Me tienes que responder a todos esos ponedores, macho.
Sí, señor, lo tengo que hacer, los tengo un poco abandonados, lo reconozco a la gente del Twitter, no así a la gente del Facebook, porque Gloria me pasa muchas veces preguntas y temas muy interesantes, así que tengo que reconocer que les tengo medio olvidados, pero no del todo, porque hoy precisamente vamos a hablar de todos los oyentes de este programa de Poniendo las Calles, que nos escuchan desde sus respectivos trabajos, porque, Pulpo, no todo el mundo trabaja de oficina de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Claro. Gente que entra a las 10, 11 de la noche y sale al amanecer, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, y gente que tiene, como tú, como yo, como Gloria, que tiene el horario, como Bea, el horario totalmente invertido.
Sí, y aparte que a lo mejor están desarrollando ahora un trabajo bastante sedentario, y eso es lo que queremos ayudar. Ya que tienes un trabajo sedentario, vamos a darte pautas para empezar a moverte.
Hay dos tipos, los que, y conozco en persona a los dos tipos, me refiero, los que, por ejemplo, trabajan en un hotel, recepcionistas, administrativos, etcétera, y tienen muchas veces que trabajar por la noche, y a las 8 o 9 de la mañana, pues como todavía están con la tensión del trabajo, la concentración, para relajarse, en vez de llegar a casa, luz del día, ahora que hace buena temperatura, y tener que cerrar la habitación e intentar conciliar el sueño, lo tienen complicado, pues directamente se calzan las zapatillas o meten en la mochila el bañador o lo llevan del trabajo y se van directamente a la piscina. O a algunos les da por coger la bicicleta, o a algunos les da, si tienen gente también a esa hora, por jugar un partido de pádel o ir al gimnasio, etcétera. A esa gente, ¿qué le recomiendo yo? Pues evidentemente que haga el deporte matinal habiendo trabajado toda la noche con un buen desayuno antes. Rico en fibra, cereales, galletas, rico en fruta, plátanos, fresas, uvas, por ejemplo. Rico también en quien quiera también más hidratos en forma de tostada, una tostada con mermelada, con mantequilla.
Riquísimo.
Fantástico. Antes de hacer deporte, hora, hora y medio. ¿Qué haremos con este deporte que hagamos durante un rato? Pues que al final, después de hacer ejercicio, durante la ducha, o después ya el cuerpo entra en un estado de relajación absoluta y eso facilita conciliar el sueño. Es mucho más fácil conciliarlo ya a media mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, etcétera. Porque si hemos hecho antes un buen desayuno, el cuerpo, después de hacer ejercicio durante una hora, no más, evidentemente, si hemos desayunado bien, no nos va a reclamar el hambre aún. Es decir, todavía no vamos a estar con ganas de, es que se acerca la hora de comer, voy a comer ahora. No, porque hemos hecho un buen desayuno y al hacer ejercicio, lo primero que te entra no es hambre, sino ganas de descansar, de volver a hidratarte bien, evidentemente, recuperar los líquidos perdidos, etcétera. Eso en cuanto a la gente que trabaja por la noche y quiere hacer ejercicio antes. Hay gente también que directamente acaba tan baldada, tan cansada de trabajar por la noche, que solo tiene ganas de irse a la cama y dormir hasta primera hora de la tarde.
O hasta tres días después.
A esta gente que le recomendamos, que también las hay, que practique deporte a media tarde. Ahora encima que anochece ya sobre las 9 en casi todo el territorio español, 9 de la noche más o menos, 8:30, 9, pues no está mal dormir. Hacer una comida sobre las 2, 3 de la tarde, una comida un poquito frugal, es decir, no nos atiborremos, una comida, un pescadito a la plancha, unas verduras, un platito de pasta, no con demasiado tomate tampoco, ni
cuanta menos guarnería mejor.
Exactamente, un poquito de fruta, no nos permitamos el lujo de hacer un capricho si queremos salir por la tarde, capricho me refiero un pastelito, un poco
torrija,
de helado.
No, para el año que viene.
No, ya las torrijas ya las enterramos hasta la próxima temporada.
Perfecto.
Y una comida un tanto suave, 2-3 de la tarde, 4 de la tarde, para quien se quiera dormir unas 6 horas seguidas, y sobre las 7-8, porque esto siempre lo digo, muy importante, no es un tópico, por favor, oyentes, por favor, ponedores de calles, 3 horas de digestión, siempre. Hay alguno que igual dice, no, es que yo no necesito una digestión. Sí, todos. Para evitar cualquier contratiempo, todos. Para evitar una indisposición gástrica, para evitar acidez. 3 horas de digestión, por favor, metámoslo en la cabeza siempre. 3 horas de digestión, es decir, el que coma a las 4 hasta las 7 que no se calce las zapatillas. El que coma a las 2, pues bueno, podrá salir un poquito antes. Así que hay gente también que come a mediodía habiendo dormido durante toda la mañana y trabaja y entrena luego. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que mucha gente que ya tiene los ritmos tomados del día, su reloj biológico ha cambiado respecto al de la mayoría también, porque trabaja por la noche, cuando entrena por la tarde llega activa al trabajo por la noche. Es lo que le pasa a mucha gente, entre ellos a mí, que cuando nos despertamos nos gusta hacer ejercicio y ya estamos activados para el resto del día. Pues esta gente también se activa para volver a trabajar por la noche y al día siguiente lo mismo. Duerme durante la mañana, come, hace un poco de gestión, sus quehaceres diarios, etcétera, y a media tarde entrena y ya se va activado, relajado muscularmente además para la noche.
De esta forma, estoy pensando que también, con todo lo que tú hablas, ya eso es hacer el ejercicio, ¿no?
También es verdad. Pero bueno, había que explicar los dos casos. Los que quieren entrenar por la mañana nada más salir del trabajo y los que quieren entrenar a media tarde-noche.
Porque anda que no tienes carrete tú, ¿eh?
Bueno, tú me preguntas, yo explico a los oyentes, que además he visto que hay muchas preguntas
mucha gente.
De la gente que nos está escuchando en directo ahora mismo.
Próximo día, ¿qué nos vas a contar aquí en Poniendo las Calles?
Pues próximo día vamos a contar una cosa, un rito, por así decirlo, que, bueno, es un poquito sibarita porque no es fácil practicarlo.
No está al alcance de todo el mundo.
No es cuánto dinero, es a tener valentía. Valentía de en diciembre o ahora en abril. Darse un baño de contraste, es una ducha, es decir, cuando hacemos ejercicio, lo bueno es los músculos para relajarlos, para que no estén tan tersos, evidentemente, lo bueno es hacer una ducha de contrastes. ¿Qué significa eso? Ay, amigo, ¿quién ha probado ducharse con agua gélida, 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 aunque sea durante un minuto?
¿Un minuto?
Los escalofríos son tremendos, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Si nos duchamos con agua fría, los vasos sanguíneos rápidamente se contraen. Y si cambiamos a agua caliente, se dilatan. Claro, eso conviene hacerlo varias veces, durante varios minutos, agua fría, agua caliente, que ya lo explicaremos el próximo día, pero que al final son muy beneficiosos para el cuerpo, exactamente.
Miedo me das, Vanis, miedo me das. Pero bueno, te seguiremos haciendo caso en el tema del deporte.
Un abrazo.
Gracias, Van Aclocha.
Adiós.
Seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El pasado 4 de abril fallecía Manolo Tena. José Manuel de Tena Tena. Habéis elegido que esta sea la semana del artista, de Manolo Tena. Le vamos a ir conociendo todos los días un poquito más a este artista que nacía en Benquerencia de la Serena, en Badajoz, un 21 de diciembre del 51 y que moría en el 16, el 4 de abril del 16. Vamos a ir descubriéndole todos los días un poquito.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola. Quiero llorar cuando no estás, la pena mi corazón encadena. Cuando tú estás, no sé estar triste. Cuando tú estás, tus lazos son mi libertad. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo.
Era el single que le daba título a su trabajo que publicaba en 1992. Vendió 800.000 discos después de experiencias en Cucharada, en Alarma. Grandes canciones, un gran autor. Ha compuesto para Miguel Ríos, para Ana Belén, para Luz Casal, para Rosario, para Rosario Flores, por supuesto, e incluso para Ricky Martín. Manolo Tena, que estos días además está siendo número uno de descargas en internet, es el artista más reproducido en España en Spotify, y es un artista que, bueno, pues muchas radios le estamos volviendo a pinchar, aunque todo el que sea ponedor de calles sabrá que lo llevamos poniendo desde que comenzamos el 1 de septiembre. Así que Manolo, que descanse en paz. Siempre alabaremos su obra, lo que nos deja, y todos los días le iremos descubriendo un poquito más. Canciones de cucharada, canciones de alarma y las canciones de Manolo Tena, incluso la última que publicó en el mes de diciembre. Son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos, como siempre, a repasar ahora algunas de las noticias más interesantes y también las más curiosas del día. Beatriz Calderón se encarga de saberlo todo y también nos las va a contar.
No sé la verdad, Pulpo, lo que hacemos aquí, porque donde deberíamos estar hoy es en Sevilla.
¡Olé! ¡Que empieza la feria!
¡Pero bueno!
¡Qué grande, por favor! Mira, Mónica. Dale ahí. ¿A ti te gustan los rebujitos?
Pues claro.
Hombre, tú bebes mucho. La gente no lo sabe.
Qué va, qué va. Yo es que viví mucho tiempo en Málaga y entonces era más de Cartojal.
Oh, es verdad, allí se consume más el Cartojal, ¿eh?
Tú ya sabes.
Es verdad, tú ya sabes.
Que además es que se toma helado para podértelo tomar, porque claro, eso no hay quien se lo beba, si no. Ana, entra de bien frío.
Fresquito.
Luego ya te tienes que acostar hasta el día siguiente.
La Feria de Sevilla, qué recuerdos, por favor. Hace que no voy yo, por lo menos 15, 20 años. Sin embargo, la de Málaga sí que me la he pateado unos cuantos años, ¿eh?
Yo, ves, la de Málaga la conozco más, la de Sevilla nunca he estado. Pero claro, es que somos un muermazo total, Pulpo. Con el AVE nos plantamos ahí en un periquete y así hoy podemos asistir al tradicional alumbrado de la Feria de Abril.
Vale.
Que es que no nos movemos, yo la verdad. Mira, este año además tenemos 1000 casetas a nuestra disposición. O no, porque la mayoría son privadas, pero bueno, que las vemos desde fuera. Que yo creo que si vamos con el Herrera entramos en más de una, ¿eh? Ya te lo digo.
Yo creo que el Herrera es el que ha alumbrado aquello, ¿eh?
La verdad es que llevamos un poquito justos para encontrar alojamiento, porque está Sevilla al 95% de ocupación este año. Pero vamos, que algo nos podemos apañar.
Allí son muy del bien me sabe, que luego echas un provechito y no veas lo que sale por la boca, ¿eh? El bien me sabe, el adobo ese es que es súper potente, ¿verdad?
El adobito un poquito.
¡Ay,
eso también, pero eso también es de Málaga, entonces, ¿o qué?
No, hombre, lo típico de allí, de Sevilla, y luego te lo ponen en cucuruchitos. Tan rico, el pescadito.
El pescadito frito.
¡Tiri, tiri, tiri!
Bueno, la verdad es que ¿a dónde vamos a ir tú y yo? Yo, desde luego, que con dos niños pequeños a ningún sitio, y esto no es una frase dicha. Desde hace unos años para acá se ha instalado lo que algunos llaman niñofobia. Que yo ahora mismo te lo cuento, es un síndrome novedoso que se ha instalado en algunos hoteles y restaurantes donde te piden muy educadamente que no te presentes con tu prole, a ser posible. Joder. Sobre todo si son pequeñitos.
Qué amables.
El último en sumarse a la tendencia ha sido un restaurante japonés en Asturias, Fuente de Yoba se llama. Pone en su página web lo siguiente: debido a las características del local y para poder mantener un ambiente tranquilo, rogamos que tanto los bebés como los niños menores de 6 años no sean incluidos en sus reservas. Muchas gracias.
También depende de la educación de los padres. Mira, porque también si tienes a tu hijo bien educado, no va a molestar a nadie.
Mira, yo te soy sincera. Bueno, un niño de 6 meses, lo tengas educado o no, como le dé un berrinche, ahí, bueno, le tienes cantando
un
toda la
berrinche,
noche.
Es un berrinche, ¿vale?
Pero
que sea
hay
un
sitios
café.
Que donde yo creo que no se debe ir con
a
niños
saber,
pequeños.
Por ejemplo,
un restaurante de estas características con un bebé de 7 meses. Yo creo que no es necesario. Pero también te cuento, yo lo entiendo en parte y tengo niños pequeños, ¿eh? Porque esto no es cuestión de los niños, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, es cuestión de los padres. Y hay algunos que les parece buena idea que el niño esté jugando con tus pies debajo de tu mesa.
Claro.
Y pues como que no, pues que entonces, no es un jardín de infancia.
¿Y qué va a hacer la vescansa sin el bebé? No va a poder ir a ningún lado,
no,
porque
va a poder moverse.
No lo suelta.
Pero seguro que tienes alguna anécdota tú con algún niño...
Sí, mucho. Lo que pasa es que yo me pongo a jugar con ellos en los restaurantes y les doy ideas. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es enseñar a los niños, cuando veo que se están ya empezando a portar mal, les enseño dónde está el cuadro de luces del restaurante, para que en cualquier momento puedan
se
apagar...
Se queden pegados.
La luz. No para eso,
es
pero...
Es que creí que estabas diciendo eso,
no,
me ha parecido
pero
un poco fuerte.
¿Cómo pueden apagar el general para que apaguen toda la luz del restaurante? Eso es jugar, eso es enseñarles cosas para cuando vivan solos.
Para desempeñarse, ¿no? O en algunos oficios,
claro.
O como...
Oye, vea, ¿te has dado cuenta que antes hemos puesto la canción de Rubén Blades, verdad?
Sí.
Bueno, pues el ponedor que la había pedido ya hacía unos días nos da las gracias porque lo ha escuchado en directo. Manuel Armas Suárez.
Eso así es que nos escucha todos
gracias.
Los días.
Eso es este es un ponedor oficial.
Auténtico.
Auténtico. Así que, Manuel,
ahí le tenemos, clavado.
Mi abrazo. Lo estarás sintiendo, ¿verdad, Manuel? Pues ese es para ti.
Hablemos ahora de cosas más interesantes. ¿Tú necesitas una cabra montesa?
Negativo.
Yo te veo con cara de necesitarla. ¿Tú crees que no? Pero yo creo que sí.
Yo tengo muy poca ganas de estar en el monte. Tengo energía.
Sí, es verdad que a ti ahora te viene fatal. Es que ahora la puedes adquirir por 3.000 euros hablando con la Comunidad de Madrid.
Que ¿para qué quiere una cabra?
Pues ese es el precio, al menos, por el que les hemos vendido 6 a los franceses. Que la verdad que donde esté un español colocando cosas, a los franceses les hemos colocado 6 cabras. Esto donde lo cuentes. Bueno, que me pierdo. La historia es que en el Pirineo los galos se han quedado escasos de este ejemplar. Y sin embargo, en nuestras montañas estamos sobrados de este tipo de cabra, porque otra cosa no tenemos, pero cabra montesa las que quieras.
Todas.
Solo en la Sierra de Guadarrama hay 4.000, y esto es un problema. Así que nada, si estás interesado, habla con Cristina Cifuentes, que te hace precio. Yo creo que a ti una cabra montesa en tu casa
te viene
que
ni
pintada.
Yo no quiero una cabra.
Bueno, yo te lo propongo. Voy ahora con un tema que a ti te da cosilla, que es el de la higiene personal. Sí. El otro día hablábamos del pelo. De cuánto había que lavarlo, y decíamos pues que cuando fuera necesario. Claro, no todo el mundo es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo ir a una oficina que trabajar en una mina o ir al gimnasio todos los días.
Yo soy muy pulcro.
Aún sí, pero vamos a ver, que no es cuestión de pulcritud. Es cuestión de que si tú vienes aquí, te mancharás la mitad que una persona que, por ejemplo, trabaja en una pescadería.
Por
poner un ejemplo.
Por supuesto.
Bueno. Pues con el cuerpo pasa lo mismo que con el pelo. En España, si nos preguntan cuántas veces nos duchamos a la semana, por la general decimos que todos los días.
Sí, claro.
Y alguno dos veces.
Yo.
Conozco a más de uno, yo también. Pero los médicos dicen que no es para nada recomendable.
Ya lo sé.
Pero para nada. De hecho, afirman que una o dos duchas semanales, insisto, cuando una persona no tenga un trabajo físico, es decir, que no sea un minero, un obrero, un mecánico. Un mecánico
ya, claro.
Tampoco puede ducharse dos veces a la semana.
Ya.
O un camarero, por ejemplo, pues también. Pero una persona que tiene un trabajo que es de oficina, por ejemplo.
No te
un
estabas
notario,
justificando ahora para venir todos
un notario,
los días sin duchar, ¿no?
Yo es que voy a empezar a hacerlo, por eso no, yo
por
te
eso,
lo quiero explicar.
Que te veo que te estás...
Yo te lo quiero explicar.
Estás buscando justificaciones.
Bueno, ¿por qué? Pues te voy a dar el motivo. Es que a mí esto me ha dado miedito.
¿Escamas en la piel?
Porque con tanto jabón y refriegue abrimos puertas a los gérmenes y a las bacterias.
Eso
y
sí,
tenemos
verdad.
Muchas más alergias. La piel escamada. Muchos más problemas.
Hombre, yo la piel escamada no, pero
están hablando ya que hasta cáncer de piel. Con eso te digo
¿Te
todo.
¿Te puedes callar un poquito?
Bueno, pues sin embargo sí que recomiendan dos cosas. Lavarse bien las manos.
Sí.
Dicen que cuantas más veces al día mejor.
Sí.
5 o 6.
Sí,
cuando sí. Se manipule, pues por ejemplo periódicos. Después de comer. Después de conducir.
Mira,
porque el volante tiene muchísimos gérmenes.
Lo que va a hacer Mónica ahora mismo, que es comerse una rosquilla sin haberse lavado las manos, no lo debería hacer, porque ya toca los ordenadores, los teléfonos. Está todo el rato sobeteando todo.
Pues mira, yo pienso que eso...
Ya, pero ahora vas a consumir eso que está tocando el ordenador.
Pues no sé yo decirte. Eso inmuniza. Mónica, eso inmuniza. Bueno, y también la ropa.
¿Ah,
que
¿sí?
Hay mucha gente que se ducha pero no echa a lavar la camisa.
Pues la ropa va encargada ya, Carlos.
Bueno, no, es lo peor. Ahí están las células muertas y la suciedad. O sea, que cómo te he dejado.
Uf,
alucinado.
Yo estoy
no.
Con mi ataque de alergia, como para que me cuentes.
Que nada, historia. Que te vas a seguir. Tú tienes alergia por culpa de eso, de que te bañas dos veces al día.
Bueno,
así
ducho.
Estás.
No me baño, pero sí, me ducho dos veces.
Pues
al
eso,
día.
Que te has
Y a veces
duchado.
Que tres.
Bueno, pues dicen que si al menos te metes debajo de la ducha todos los días, que no te enjabones.
Ah, vale, perfecto. También mi
que te des un agua, lo que te viene diciendo.
Mi médico
un agua.
Y me está recomendando pastilla de jabón lagarto.
Hombre, es que eso es el neutro, sí.
Así que interesante.
Bueno, ¿cómo me gusta a mí este chico? Adam Levine, vocalista de Maroon 5, que ha anunciado que va a ser padre por primera vez.
Olé.
Él tiene 37 años, su mujer es algo más joven, 26, y van a ampliar la familia. De momento van por el primero y ya se pueden dar prisa, porque poco antes de casarse, hace 2 años, Levine aseguró que quería tener unos 100 hijos. Pues nada, que ya van en camino.
Ya, hijos,
ya les queda solo 99.
Madre mía, casi van a tener más seguidores que nosotros de Twitter, ¿eh? Hijos, madre mía. 3.776, mil gracias ya.
Que
gracias.
Llegamos a los 4.000.
Que no vamos a llegar. Qué bonita canción.
Inventar la letra.
Por supuesto, mismo con los labios.
Me encantan los españoles.
What you trying to
do? What you doing? Cuando cantamos en inglés. What you
trying? Y hay veces que si estoy haciendo presentando un evento o algo y muevo yo la boca. Y la gente me debe seguir la canción que están escuchando.
¿Te de seguir a ti?
Me siguen a mí. Es una cosa espantosa. Dice Jaime Domínguez en Twitter: y que dejen de decir que el desodorante dura 24 horas, que algunos se lo creen. Es verdad, es que el desodorante no dura 24 horas ni de coña. Es que es imposible, no puede ser.
Bueno, ¿qué ahorita? 12 horitas, entonces, es que yo ya de verdad...
No, yo no le doy tiempo. Yo me ducho antes de que empiece aquello a germinar.